Este episodio es auspiciado por el corillo de Phone Boutique and Coffee Shop, quienes son los responsables por el hecho de que yo tenga un celular con internet, mensajería de texto ilimitada y cover y batería y finalmente una pantalla digna de ver todas esas cosas que no me atrevo a decir que veo. Dale like a Phone Boutique and Coffee Shop y visítalo en la avenida Ponce de León frente a la Poli. ¿Qué es la que hay, corillo? Yo soy Chente y bienvenidos al episodio 97 de Mazacote, que no sé si vieron esto, pero unos estudios determinaron que la gente que escucha Mazacote siempre consiguen buenos parkings. Obvio, porque Mazacote es el mejor podcast de todos los tiempos. En el episodio de hoy me siento con un gran puertorriqueño que hoy en día reside en Florida y es reconocido primordialmente por su trabajo en radio. Estoy hablando, por supuesto, del gran Albert King. Y hace 10... poco más de una semana, yo estuve en Orlando y tuve la oportunidad de sentarme a hablar con Albert King para el podcast. Y adelante, la manera en la... Esto fue lo primero que me voló la cabeza. La manera en la cual él llegó a la televisión puertorriqueña es una de las historias que es casi un cliché de metiste un embuste y después te pillaste porque metiste ese embuste, pero la realidad te está azotando en la cara. Y tienes que seguir fluyendo y termina triunfando o cuasi triunfando. Van a entender a qué me refiero cuando escuchen. Luego de eso participó en la primera escena que hubo de stand-up en Puerto Rico. Una escena liderada por el gran Luis Raúl. Esto obviamente es un tema que a mí me encanta. Porque bien poca gente estuvo presente en ese momento, a mi entender, histórico del entretenimiento puertorriqueño. Esto fue una escena... que llevó a Albert King a trabajar en televisión en La Epidemia de la Risa. Fue un show de Raymond. Que de hecho la historia de su experiencia en este programa definitivamente un cuento, no es un cuento de hadas. O sea, puede que gente lo describa como un super back trip. Hablamos de eso bastante profundamente. Y también de qué lo llevó a donde está hoy. Una de las grandes personalidades de radio en la diáspora puertorriqueña de Florida. Antes de empezar, les recuerdo que la mejor manera de escuchar este o cualquier otro podcast es a través de una aplicación como Audioboom para Android o Podcasts para iPhone. La bajan, se suscriban a Mazacote y triunfarán en la vida. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con Albert King. ¿Qué tú consumías en términos de comedia?
Yo consumía la comedia local porque ya el MTV llega en los 80. 80. Pero antes de MTV, que es el cable, la magia esta de ver cosas que no entiendes, pero te lo quieres ver. Ajá. Fue un momento nuevo en mi vida, pero yo creciendo, la comedia que yo consumía era Don Cholito, Soledad y Solitaria, Toribio, la televisión me daba esa comedia.
¿Y quiénes eran tus héroes?
Mi héroe era Don Cholito, fíjate. Okay. Don Cholito a mí me gustaba porque Don Cholito era un personaje que yo sabía, algo me decía que él no tenía nada preparado. Era una persona que se trepó ahí y a ver qué sale. Tal vez estaba preparado, pero esa imagen de espontaneidad me ganaba. Yo decía, mira, este tipo está relajando con Mohamed Ali. Relajando. O sea, se está entrando los puños con este tipo. Está vacilándose a este, no le importa. Tiró el periódico. Era como un tipo. Era una persona al garete. Everybody in the whole world says that you are a big mouse and that you talk too loud. And now I know you. Now hell no.
Yeah. One more time. I'm leaving.
Yeah.
And the next time...
Don't put the finger on my face. Don't put the finger on my face.
Don't you tell me...
Don't put the finger on my face.
Don't you tell me what...
what? ¿Y cómo tú crees que eso era? ¿En verdad no estaba preparado? O... Porque, ¿sabes?
Nunca tuve la oportunidad de preguntárselo. Yo hablé mucho con él, pero no, nunca tuve la oportunidad de preguntarle. Ah,
¿llegaste a conocerlo?
Sí, estaba bien viejito ya. Y él estaba bien molesto, fíjate. Te voy a decir algo. Esto es algo que me te voy a confesar en de...
primicia, casi.
De Don
Años
Cholito.
Años después sigue siendo...
Él estaba molesto con los comediantes nuevos que estaban, ajá, llegando, incluyéndome a mí. Ajá. O sea, él no estaba muy contento con esa nueva comedia. Él decía que lo que había... Y esto estoy hablando para esto es 90 algo, 97, 96, 97. Ajá. Él decía que ya no había, no era quién era el mejor comediante, sino quién era el más atrevido. Y eso a él le molestaba. Era, la gente se estaba riendo de las ocurrencias que tal vez pueden ser una falta de respeto, pero como, ajá, tú te la tiraste, se la tiraste a la persona que estabas entrevistando o donde estabas trabajando, la gente se rió y entonces, eso era comedia. Y a él no le gustaba eso. Eso no era comedia para él. Comedia era pensante, humorística. Ajá. Era, yo te voy a hacer un chiste, pero mi doble sentido no es sexual, es tal vez doble sentido político o doble sentido social, y te voy a hacer reír con nuestra vivencia. No, ahora él decía, ahora estás entrevistando a Anita Nazario y de momento le interrumpe y le dice, ¿me puedo tener un peo aquí delante de la gente? O... Y la gente, ¿lo que le dijo ese tipo a Anita? O sea, esa comedia, él le molestaba. Okay. Eso no es comedia, decía él. Eso es es una falta de respeto. Eso es ser atrevido. Eso es romper con el protocolo. Y eso lo tenía molesto a él.
Qué interesante.
Que esa comedia, yo creo que Something About Mary para acá, esa comedia ha sido la que ha marcado el negocio. ¿Verdad?
¿Qué tú le dijiste cuando él te dijo eso?
No, pues yo.
O sea, tú te molestabas, te sentías identificado.
Estoy mamando con él allí viéndolo hablando conmigo. Yo lo que digo es. Sí, verdad. la comedia de hoy no sirve. Ajá. ¿Viste? Yo no pensaba como él, yo pensaba más actualizado, pero para mí él era una leyenda y yo no podía. No quería discutir
con él. Claro, claro, lo que él dice es lo que va. Ok, volviendo atrás. Estás en high school, estás redactando libretos, estás viendo los libretos realizados.
No, yo escribo libretos desde chiquito. O sea, yo cruzaba la calle. Mis vecinos eran. Todos hoy día son algo importante en los medios. Okay. Mi vecino al frente era Ronnie de Hyper, el locutor, wow, de hoy. Con ese era que yo crecí, esa es mi infancia, junto con él. Los hermanos de él también estuvieron en TV Ilegal y todo eso. Y ¿qué te puedo decir?
Interesante.
Toda esta gente de Ponce que hoy día son personalidades en la industria, crecimos en la misma calle.
¿Y tú sientes que eso te influenció en gran medida?
Yo no sé si es que la televisión en nosotros marcó mucho, pero yo recuerdo que un día yo me levanté y decía, no, yo voy a hacer una película. Mi papá trabajaba grabando bodas, grabando, él era uno de los pocos que tenía una cámara portátil, pero la cámara portátil tenía una maleta que había que cargar con el video, la videocasetera, se decía, ajá, no sé cómo era el nombre del el VHS player, ajá, lo tenía al hombro con un maletín y eso pesaba como 40 libras.
Y caro con cojones.
Entonces la cámara era chiquita, pero tenía el cable hasta el maletín y del maletín el cable tenía que estar enchufado en la pared, ahí no es nada portátil, realmente tú caminabas con el equipo encima, ajá, enchufado en la pared, o sea que el ejercicio estaba exagerado. Entonces, él grababa eso, bodas, cumpleaños y todo ese tipo de cosas. Y yo, cuando él no estaba en casa, que estaba trabajando en una fábrica o estaba trabajando en otro lugar, yo cogía esa cámara sin permiso. Pues, o sea, como eran los papás en la época de antes, tú tomar algo que les pertenecía a ellos, eso era correazo, obligado, un castigo exagerado. O sea, era sangre, sadismo y paleta después. Exacto. De ahí. La cosa es que yo cogía la cámara y llamaba a Ronnie o llamaba al hermano, si no estaba Ronnie ese día, llamaba al hermano y decía, vente que hay que grabar algo. Y ellos venían, sí, vamos a grabar. Entonces poníamos la cámara en mi casa, en la marquesina, y decíamos, ok, tú vas a decir esto, yo voy a decir esto, y vamos a grabar ahora. Y era una cosa bien seria. Nosotros queríamos tener un sketch de nosotros. Uh-huh. Y lo hacíamos. Y lo hacíamos y no existía YouTube, no existía nada para poder exponer lo que estábamos haciendo.
Era para ustedes.
Era para nosotros, pero queríamos que el público lo supiera. Entonces, Randy se dedicaba a visitar casa por casa y mira lo que grabamos y la gente se reía. Había que hacerlo de verdad, de visitar las casas y de enseñar a la gente la comedia que hicimos y ver la reacción y no se lo pierdan la semana que viene, vamos a grabar otro y así. O sea, era una
¿Y
cosa...
¿Y cómo editaba? Era como que dejamos de grabar, vamos para la próxima escena, seguimos grabando.
Exactamente, editamos así. Decíamos, ahora pon una cara sorprendido. Pero tiene que ser ahora, porque mira lo que pasó en lo que grabamos ahora. Si no se daña, una, dos y tres. ¡Ay! ¡Túmalo! Ahora vamos a grabar así. Era claro, un corte claro. Detrás del corte y a veces tú veías, eso se veía bien feo. Ajá. Pero a la misma vez era bien cómico. Sí, yo sí. Tengo todos esos pietajes grabados, todo. Sí, sí, porque mi mamá siempre le daba tanta risa que pasábamos tanto trabajo haciendo nuestros pequeños cortometrajes que los grababa y los tenía aparte, nunca tocaba
¿Y
eso.
Y tú cuando estabas haciendo estas pendejas, la meta era eventualmente ir a la televisión.
La meta era ser el artista de televisión, sí, queríamos ser eso. Yo, Ronnie también y todo el mundo. Entonces no había manera de poder llegar a la televisión. La televisión era el Hollywood para este jíbaro de Ponce. Era llegar a Telemundo, era imposible. Yo no conocía a nadie allá.
¿Telemundo era más grande que era lo más brutal?
Sí. Ok. En aquella época, Guapa no era el número uno, era Telemundo. Telemundo era lo grande. Guapa estaba ahí, estaba chévere, uh-huh. O sea, pero no era lo más grande en nuestra percepción. Entonces, una vez yo estoy viendo un show, el show del mediodía, y está Rubén DJ, tiene un show de buscando el mejor rapero, uh-huh. Y qué sé yo. Entonces yo dije, ahí yo voy a llegar a Telemundo, yo voy para allá. Entonces llamé por teléfono. Y sin tener nada en las manos, le dije a la persona con el teléfono que yo me quería inscribir para la competencia de Rubén DJ. Entonces ella dijo, ¿y qué escuela es? Y yo, escuela es Colegio Seda. ¿Y está todo ya hablado en el colegio? Sí, todo ya se habló, todo está perfecto. ¿Y de qué es la canción? Y yo, la canción es, se llama ¿Quién lo mató? Uh-huh. Eso es sin tener nada en la mano. Y la persona, y ok, ¿cuál es la temática? El aborto. Ok, perfecto. Oh, qué bueno está eso. Bueno, pues entonces el miércoles de me dijo hace tres semanas, tenía tres semanas de espacio. El miércoles, en tres miércoles tú vas a tener tu participación, dame tu nombre, tu información.
Tú y los muchachos de la escuela Seda.
Yo y los muchachos que no saben que claro, yo estoy haciendo esta claro, llamada. Entiendo, o sea, yo estoy comprometiendo.
Tienes que producir ahora sí, esta pendeja, este proyectazo. Eso es. Una canción que no existe con un corillo que no existe.
Y yo no era rapero. Vamos a pasar por ahí. Importante. Entonces yo dije, esto es lo que va. Okay. Entonces hice todo, seteé todo, hice el compromiso. Me llamaron para verificar. Dije que sí. Enganché el teléfono y crucé la calle. ¡Ronnie! Y uno le dijo, ¿qué? Papi, el miércoles tal, tenemos que estar en Telemundo. Y Juan dijo, ¿pa' qué? Y yo, porque voy a competir lo de Rubén DJ. ¿Pero por qué? Papi, porque ahí vamos a llegar a Telemundo. Entonces Ronnie, pero Albert, ¿pero qué tú vas a cantar? Y yo, papi, yo escribo algo ahorita y lo vamos a hacer. Y yo empiezo a escribir algo. Yo dije que era ¿Quién lo mató? Era del aborto. Yo escribo algo y lo grabamos. ¿En dónde? No sé. Ahí es que abajo vive el DJ Jarito y nos grabamos allá. Entonces, esto fue como un corre-corre. Juan dijo, está bien, pero ¿qué yo tengo que hacer? Tú vas a ser mi bailarín. Búscate a alguien que baile contigo y bailamos atrás. Ustedes bailan atrás y yo canto al frente. Eso era una cosa, pero bien al garete. Entonces, todo era por llegar allí, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a montar todo y yo escribo, empiezo a escribir y yo, coño, ¿quién lo mató? Pero terminé la canción y era bien trágica. Y yo, esta canción está cabrona, no puedo cantar esto. Entonces, yo cambié la canción y escribí una canción a las siete pesadillas. Y empiezo, el mundo existe en siete maravillas, pero también las siete pesadillas. Y empiezo a escribir las cosas que eran pesadillas en la sociedad y hago un... copiándome de la recta final de Vicosí. Bueno, hicimos un revolú. Si te cuento algo corto, terminé compitiendo en el show de las 12, en el show de Rubén DJ, yo rapeando ahí, Ronnie bailando atrás, y los dos, mientras estábamos esperando porque nos dijeran vayan y canten, estábamos conociendo a la gente. Escogimos números de los camarógrafos, cogimos números de los productores que estaban allí, la gente que decía que eran amigos de yo no sé quién, Bizcocho, todo el que veíamos que era alguien importante, empezamos a recoger información.
Lo que es el deseo, cabrón.
Sí, que conociendo todos esos camarógrafos y toda esa gente, nosotros hicimos las siete pesadillas en la pantalla del televisor.
Tú, dime por favor que tú tienes esto todavía.
Sí, yo lo tengo.
Anda pa'l carajo.
Yo lo tengo. Es más, yo te lo puedo dejar y tú puedes poner pedacitos y todo.
Por favor.
Sí.
Guapo, ay, tú queda. Antes los niños jugaban de esconder. Ahora lo hacen los adultos también porque saben que en donde quiera te cogen, te asaltan y ahí tú quedas. No vale la pena mil cerraduras para estar la familia segura porque ellos tienen la llave maestra y te abrirán todas las puertas. Sé que no sabes de quién yo hablo. Hablo de la mafia que nos está
terminando. Entonces yo puse esa esa falta de respeto musical salió en las pantallas de Telemundo, ¿verdad? Entonces.
Entonces me interesa saber, antes de que continúe. Yo me imagino que tu expectativa, cuando tú estabas grabando Las Siete Pesadillas, tú dijiste, bueno, ya mañana yo voy a ser una estrella.
Sí.
Pues yo estoy en las casas de todo Puerto Rico.
Ese es el hambre. Mismo. El hambre que tú tienes es que ya llegamos aquí.
Ajá.
Entonces, ¿qué pasa? Yo me volví loco. Yo creía que yo era rapero ya, me metí en el personaje. Entonces yo... yo no tenía ni ropa urbana. Entonces, ¿tú sabes lo que yo tenía puesto? Era la sudadera de mi papá de hacer ejercicio. Yo me la puse porque yo veía que en los videos tenían como un set así de hacer ejercicio. Pero no estoy entendiendo que en los Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York hace frío. Esa gente tiene un abrigo que es de pie y abrigo arriba. Y entonces yo tenía un set de hacer ejercicio de mi papá y me puse en el cuello guindando el...
la placa del carro.
Tenía una cosa redonda que tenía África en el medio. Ay, yo,
sí, eso estuvo bien de moda.
Entonces yo tenía esa cosa con África en el medio, con los tres colores de África. Yo bien pro África, ¿tú entiendes? Entonces,
o sea, conocedor de todo.
Ojos verdes, rubio, el pelo mío era rubio. Yo me peinaba con una moñita del tipo de antes, así con el gel y toda esa cosa. Y yo era... una mezcla de look de playa, de surfer con rapero y con afroamericano. Era una cosa de verdad que...
¿Y Ronnie cómo estaba vestido?
Peor que yo. Peor que yo. Ronnie estaba peor que yo porque tenía también la medalla africana en el cuello y todo.
¿Y qué pasó después de esta magna grabación?
Gané ese día, bro.
Ganaste. ¿Ya tú sabes? Porque era como por eliminatoria.
Sí, ese día gané y pasé para el próximo miércoles. Y ese próximo miércoles gané otra vez. Entonces ya yo estaba llegando a la final.
Era con la misma canción.
La misma canción.
Ok, qué porquería.
Sí, entonces yo estaba tomando ventaja ahí. Yo no sé si es que yo tenía una buena letra o no había más nadie bueno dentro de lo, entre comillas, que pudiese hacer algo.
Comparándote con los otros jóvenes, ¿tú estabas menos nervioso por tu experiencia grabando cosas con el vecindario?
Sí, yo era un caripelado. O sea, estaba caripelado.
¿Te sirvió de algo grabar cosas?
Sí, okay. Estar por la calle grabando videos y parándome delante de la gente haciendo chistes.
Eso yo estaba hablando con Idel, que está aquí, estamos grabando en la habitación de Orlando. Entonces estábamos hablando acerca de Snapchat.
Ajá.
No sé si tú tienes Snapchat, que la gente se graban, uno mismo tiende a grabarse. Entonces yo
todavía no he entrado en el ecosistema de Snapchat.
La teoría es que la gente, a medida que se graban, le pierden un poco el miedo a la cámara. So, yo, la teoría es que dentro de esa gente que ahora, porque Snapchat es una aplicación bien para jóvenes, a medida que vayan creciendo van a ser gente bien atrevida, independiente de cine, grabación.
¿Pero Snapchat qué es? ¿Es como Snapchat, un Facebook?
No, es una red social, pero es efímera. Se desaparece en 12 horas, en 24 horas. O sea, lo que tú subes, se desaparece. So, crea un sentido de urgencia. La gente que te sigue, como, vamos a ver qué tiene este cabrón, porque en un par de horas eso desaparece para
antes
siempre.
Antes había una cosa así de Twitter. La gente ponía un video bien rápido en Twitter.
Tweet vid. No era
era algo así. La gente decía... bueno, anyway. Ajá. Sí, me acuerdo que había una cosa así.
La cosa es que yo pienso que acostumbrarte a estar al frente de una cámara es un ejercicio cabrón y bien importante. Y de seguro te dio como un edge con la competencia.
Pues había hambre por llegar ahí. Gané par de miércoles y terminé compitiendo en la final hasta que llegó un verdadero rapero, un chamaco urbano que de verdad tenía una canción con música original y tenía un flow que de verdad se veía que era su carrera. Y el chamaco era de Juncos y lo que hizo fue llegar un momento nada más y ganó toda la competencia.
Okay.
O sea, se convirtió en ese momento, yo quedé segundo lugar, él quedó primer lugar. El premio era una estupidez porque el premio realmente era un sencillo por Prime Records, que era la casa disquera de Vico C en aquel entonces, y $500 para efectos deportivos para la escuela. Ajá. Yo quedé en segundo lugar, me llevé los $500 para efectos deportivos para la escuela. O sea, yo no gané nada. La escuela mía fue la que ganó. Yo lo que conseguí fueron todas las conexiones que necesitaba. Porque sí las utilicé. O sea, cuando ya salgo de ahí, pues yo sigo normal, qué sé yo, y ya tenía, ya vi lo que era televisión, ya vi lo que era prepárense, 3, 2, 1, nos fuimos, ya vi esa cosa del show. Y eso me dañó la cabeza por completo, porque yo vivía en un mundo de imaginación que creía saber lo que era el espectáculo y vi el espectáculo. Cuando vi el espectáculo, ya me convertí en un tecato de espectáculo. Necesitaba eso. Cuando eso pasa en mi vida, yo vengo y empiezo a formarme. Yo digo, yo voy a hacer stand-up comedian. Ya la televisión estaba...
¿Qué año es, más o menos?
89, 90. Ya había en TV, ya por las noches había comediantes haciendo mini rutinas. Y ya yo quería hacer eso mismo. Eso de stand-up lo quería hacer.
Okay, este es el tema que más a mí me interesa. ¿Cómo era el estado de la escena de comedia en Puerto Rico? ¿Qué estaba pasando en la calle? Estoy hablando no en televisión.
El estado de comedia en Puerto Rico, ajá, era de comedia, de la gente pagar por ver algo cómico. ¿Tú te refieres a eso, verdad?
Yo me refiero
al negocio de la comedia.
No al negocio, más bien a si había una open mics. Yo sé que había algo pasando en el 8 de Blanco.
Sí, no, pero no, nada de
Oyster
eso.
Oyster Bar. O sea, porque si tú decides hacer stand-up comedy, ¿dónde empieza en el 1980?
No había dónde empezar. Stand-up comedy era algo de probar terreno tú mismo. Eso no era, no había lugares que todavía te dejaran a hacer el stand-up comedy y que la gente, tú le dijeras, hay stand-up comedy en tal lugar, y la gente iba a ir. No, eso no iba a ser así. La comedia solamente Puerto Rico la consumía con obras cómicas, obras de teatro cómicas. Esa es la única manera de que tú ibas a llevar mucha gente a pagar una entrada para sentarse y reírse. No había, a menos que tú explicaras, va a estar Adrián García con un gran monólogo humorístico sobre la sociedad actual. Mira qué clase de promoción más mierda para tú ir a ver un tipo con stand-up comedy. Eso no era así. Eso fue el principio. ¿Qué pasa? Nosotros, la juventud, que estábamos interesados en eso.
Y que lo veían en cable.
Y el único que nosotros entendimos que era el stand-up comedian profesional era Luis Raúl. No había más nadie. Era Luis Raúl. Esa era la cara que nosotros podíamos decir se puede porque él lo está haciendo. Y él va a un sitio, la gente lo va a ver y se llena. Pero como todo puertorriqueño negativo, siempre está pensando, no, pero él se le llena porque él la sale en televisión y él está en este programa y hace esto, y o sea, no es que él dijo que voy a hacer chiste y la gente lo va a ver. O sea, uno nunca ve que es posible. Uno siempre tiene que entender que es por algo. Ese empuje de la televisión hizo que Luis Raúl se pegara. Mentira, mi hermano, ese tipo es un comediante innato, un genio de la comedia. Ese tipo se... Y hablo como si estuviese vivo, porque para mí él no, o sea, lo que es él como comediante, eso no se puede uno... No hay quien diga que el tipo era regular o que no era bueno en lo que hacía. El tipo era tremendo. Era comediante, y no porque estaba en televisión con Silverio Pérez era porque la gente iba a verlo. Era bueno. La gente iba a verlo porque él era
estaba
bueno.
Estaba cabrón.
Sí.
No, y la novedad del stand-up comedy era...
Pararse. Nosotros veíamos un loco parado ahí quejándose porque la fórmula de él era como molesto por la sociedad. O sea, era, todo era una molestia. Y eso... identificaba al pueblo, o sea, todo el mundo decía, ¿verdad? Y te reías porque te veías identificado con lo que el tipo hacía. Bueno, da la suerte que yo estoy en Río Piedras estudiando, cuando alguien me dice, mira, mano, no vayas para allá, vamos para el 8 de Blanco, vamos a un trago allí. Y yo, ¿qué es el 8 de Blanco? Y dice, es un sitio ahí de Juan Villar y Van Jeva. Pues está bien. Cuando voy para allá, está Luis Raúl haciendo chistes, mano.
¿Ya tú sabías quién él era?
Sí,
okay.
Era Luis Raúl, estaba
ya con Silverio.
No, eso era una producción de Edwin Pabellón. Okay. Y él estaba haciendo comedia en el 8 de Blanco, en una como que vendió una gira a la Winston, y se llamaba Winston Wednesdays Comedy Nights, como los miércoles de Winston. Entonces él estaba siempre ahí y trepaba gente del público a hacer chistes. Y había gente que estaban, se paraban, hacían chistes y la gente se reía, imagínate, todo el mundo borracho, un vacilón de noche.
¿Pero ya la rutina de él era como la conocemos hoy en día o se trepaba y hacía chistes de tres tipos, entra en una?
No, él siempre hizo stand-up.
Original,
¿no? Sí, original. Y siempre fue, o sea, él siempre, lo que funcionaba a niveles carcajadamétrica.
Ajá.
Eso siempre se quedó. No importa que él empezó en el 8 de Blanco. Ese que funcionó, él lo sigue usando hasta que se fue con papá Dios.
Seguro. O sea,
la realidad es que eso es lo que uno hace como comediante. Uno sigue tirando pruebas y usted está bueno, usted no falla, este se va a quedar conmigo hasta el final. Y el público de Puerto Rico es bien extraño porque nosotros no nos gusta consumir lo mismo muchas veces, pero a Luis Raúl le gustaba que le hiciera el mismo cuento muchas veces.
Se lo pedían. Y cuéntame las computadoras.
Pero tú sabes cómo es. Si tú vas otra vez a un sitio y haces el mismo show en la misma ciudad, la gente va a decir, pero eso es lo mismo.
Claro.
El puertorriqueño es bien exigente. O sea, tienes que ir con algo diferente, tírate algo de lo viejo, pero mete más nuevo porque ellos no quieren lo mismo. Que eso me pasó a mí también. Pero estando ahí con mis amigos, nos reímos ese miércoles y decidimos ir el otro miércoles. Y el otro miércoles los panas míos, trépate. Y yo, no, dale, que tú eres bueno. Y yo me trepé y empecé a hacer chiste y me bajaba. Un chiste y me bajaba. Pero entonces yo quería probar lo que estaba haciendo Luis Raúl. Y cuando yo me estoy yendo, el productor me dice, mira, tú, cuando tú te trepas en la tarima, pasa algo que no suele suceder aquí. Y yo, ¿aquí en donde? ¿Aquí en Río Piedra? No, aquí en Ocho de Blanco. Y yo digo, ¿qué? La gente te atiende. Aquí la gente está en la de gritar, beber y hablar entre ellos mientras se para un comediante. Y cuando tú te paras en esta tarima, la gente se calla la boca.
Yo he hecho shows, yo llegué a hacer shows en Ocho de Blanco y fue un back trip. He estado dos veces. Una vez estuve con el grupo de impro Adiel Amat. Entonces, yo no sé si la infraestructura era la misma a principios de los 90, pero por lo menos cuando yo fui, tú entras, coges a mano derecha y como un pasillo largo y al fondo, al lado de los baños, el escenario. Entonces, no habían sillas, era todo el mundo como de pie. Es como,
sí,
de verdad, un lugar bien extraño para hacer comedia. Y es como aprender, si tú aprendes a guiar en un sitio bien al garete, tú vas a guiar mejor. Me imagino, o sea, va a descifrar. Eso empezó a ser
impro
en una barra. Y nuestra explosividad parte de ambiente barra.
Exacto, vital, corto exacto. Tensión,
y eso forma otro tipo de comediante.
Pues él se dio cuenta, ese productor se dio cuenta que tal vez yo tenía algo, una química con la gente, una manera de llamar la atención sin gritar, no sé. Yo me trepaba ahí y yo no me daba cuenta de eso, yo estaba... Yo quería hacerle mi chiste, pero él estaba mirando el local y él me dijo, ¿te atreverías a hacer un stand-up, una rutina como de media hora para que la gente vea a Luis Raúl y después viene, o le abres a Luis Raúl y después vienes tú, o hacemos una competencia? Y yo, ¿una competencia? Y ahí yo creo que, no sé si era planificado, pero él dijo, sí, porque vamos a empezar las competencias ahora, tenemos auspiciadores y... Tenemos ya a los hermanos.
Hace falta los talentos.
Y dijo, tengo a los hermanos Chalinda, tengo a JR como invitados y necesito los talentos que van a participar. Y yo dije, pues dale, yo me apunto. Entonces, le di mi información y me puse a, en vez de...
¿Cómo tú veías media hora de material? O sea, ¿cómo...? Yo recuerdo cuando la primera vez que yo hice stand-up, yo hice 12 minutos.
Y eso se sintió.
Y para mí, o sea, poder redactar 18 minutos de un monólogo era anda para el carajo, es tanto. Me recuerdo que una vez hice 18 minutos y yo, diablo, salí de escena. ¿Cuánto hice? Ya, yo pedía, no era que me grabara, taiméame. ¿Cuánto hice? 18, anda para el carajo. So, me impresiona mucho que haya arrancado con media hora.
Media hora, brother. Media hora. Él lo dijo como si fuese poquito. Y yo lo entendí como si fuese poquito, pero ahí te entiendo. Cuando yo me voy a mi casa y empiezo a escribir todo lo que se me ocurre...
Te das cuenta que tienes 5 minutos.
Tengo 5 o 6 minutos. 5 o 6 minutos, yo digo.
Horrible.
Ah, che, mano. ¿Qué yo voy a hablar aquí? Entonces, yo me estaba hospedando con un chorre loco, entonces uno empieza... Vamos a hablar de... ¿Te acuerdas que tú dijiste aquella vez a aquel muchacho? Y empezamos a sacar cosas que pasaban y nos dieron risa a nosotros... Mientras íbamos como compartiendo con la gente.
Así es como yo trabajo.
Y yo empiezo a apuntar todo lo que pasaba, que nos dio risa a nosotros, como que... Y cuando fulana dijo esto, que levantó la mano y qué sé yo, y yo, pum, pam, pum. Y de momento yo, dale, vamos a... Yo no lo voy a hacer el show, pero lo voy a leer en voz alta, más o menos, y te digo, aquí estoy como inventándome algo, haciendo una mueca, y tú me dices el tiempo para ver cuánto va. Y yo tenía como 10 papeles, y yo, pam, pim, pam. Y yo, ¿cuánto va? ¿Cuánto hicimos? Y él, 10 minutos, me jalló, parta. O sea, no había manera de llegar a la media
hora.
Claro,
pero no estás contando con las risas, con lo que te va a decir el tipo de la corbata y las gafas, que te va a relajar, con lo que puedes decir acerca del techo, del sitio.
Y no me había tampoco dado cuenta que nace una persona en la tarima. Eso yo no lo sabía.
Cuéntame.
yo me estoy pensando que me voy a trepar y voy a hacer mis chistes uno detrás del otro. Pero no sabía que iban a ser el comediante que hay hoy. Yo eso no lo sabía. Yo estoy ahí ese día, voy a participar, y cuando me trepo en tarima, algo cambió.
Ok, corillo, sorry por interrumpir, pero la que hay es que tengo que hablarles del corillo de Guardian Insurance. Guardian Insurance son el seguro compulsorio que tu carro debería de tener. El issue aquí es que muchos de ustedes probablemente ni siquiera saben cuándo es que uno pone el seguro compulsorio al carro, y eso ocurre cuando uno va a renovar malvete. Este año, fíjate que cuando renueves malvete te van a entregar como una papeleta con todos los seguros compulsorios y tú vas a seleccionar a Guardian Insurance. No solamente porque son los mejores, sino porque apoyan este maravilloso podcast. Guardian Insurance, obligado. De vuelta a la conversación.
Y cuando me trepo en tarima, algo cambió. Yo me salí de mi cuerpo y el que está ahí era alguien que estaba loco por estar en ese spotlight.
Okay.
Y yo empiezo a hablar con el público.
¿Y cómo era el público en el 8 de Blanco por esa época? ¿Entendían? ¿Llegaban ahí por accidente? ¿Habían fans de la comedia? ¿Iban por Luis Raúl? ¿Cómo?
Iban por Luis Raúl. Okay. Iban por Luis Raúl y lo demás era mierda. Okay. ¿Tú te das cuenta? Porque Luis Raúl se subía, empezaba a joder con la gente hablando, la gente se empezaba a reír, había gente que tosía mientras se reía, se salía la cerveza, uh-huh. Había otras personas que estaban gritando ¡cállate! Y toda esa cosa. Era un ambiente caótico. Bien hostil. Entonces, a veces yo no sé por qué lo hacían, pero ponían una pequeña banda a tocar mientras estaba Luis Raúl hablando. O sea, no había organización. Y para uno pararse en la tarima era difícil, iba a ser un reto. Obviamente Luis Raúl cautivaba al público con una manera mágica. Y cuando yo me trepé en tarima a hacer lo mío, pues yo empecé a escuchar la marea de gente bajar hasta que ya había atención y empezaron a reírse de lo que yo decía. Y ahí la risa se convirtió en algo que después yo tenía que estar buscando. ¿Qué digo ahora? Porque si esto dio risa, yo voy a decir ahora otra cosa. Y yo tenía muchas maneras de... En aquel entonces, yo tenía muchas maneras de decir frases como cómicas. Y la gente se reía porque yo... Si yo iba a decir, mira la cara de este, parece tal cosa. Se me ocurría algo que era cómico y la gente se reía.
Claro, es que algo pasa, hay algo raro que pasa en escena, que uno
un click, más rápido. Y empiezas tú a sacarte cosas bobas y tontas, pero la gente empieza a reírse porque tú estás como un tripeo y ellos están contigo en ese viaje. Que cuando tú logras eso, para mí ese es el éxito, ¿no? No es esperar a ver si es bueno o no, ya me monté contigo, ahora vamos para donde tú quieras, fíjate.
Sí, yo creo que la gente... Yo no sé si tú te enteraste que Amy Schumer...
Sí.
La pillaron que robó supuestamente. O sea, hay evidencia bastante contundente que indica que, en efecto, ella ha robado material. Y yo he visto películas, es que estaba viendo Joe Rogan que habló de esto.
Ajá.
Yo he visto películas que copian premisas. Pero tú puedes ver una película, saber que tiene una premisa copia y... Ok.
No hay problema con eso.
Pero es indignante cuando un comediante... Porque tú... Cuando tú ves un comediante y tú eres fan, tú estás con él y esa es su opinión. O sea, tú decides como que, ok, vámonos en tu viaje. Entonces, descubrir que ese no es su material es como, cabrón, me engañaste.
Mira,
yo creo que es una decisión, el público como organismo, como una unidad junta de, vamos, estamos aquí juntos, vamos a vivir esta cosa chula. Toman la decisión de, vamos a escuchar a este cabrón, estamos con él.
Ajá. Y eso es mágico. Eso te hace que tú des el 100% de lo que vayas a dar, el 200%. Bueno, termino ganando esa competencia. Pasó lo mismo cuando hice lo de rap.
Ajá.
Ganaba semana tras semana, llegó el momento final y yo gané. Segundo lugar quedó un muchacho que era maestro de educación física. Se llama Edwin algo, no me acuerdo el apellido ahora. Y da la vuelta de la vida, que él hizo un programa en Sal Soul con JR, que también los conocí en ese momento del 8 de Blanco. O sea, que todos siguen saliendo. Es como esa cepa de nuevas caras empezó como a la misma vez.
Aguizal.
Ajá. Cuando eso pasa, alguien de la cerveza Medalla me llama y me dice, mira, yo vamos a hacer una cosa de Medalla, queremos que estés con nosotros y vamos a estar en visitando diferentes clubs y te vamos a dar 75 pesos por 15 minutos.
¡Wow!
Y yo dije, ¿75 pesos por 15 minutos? Vamos a hacerlo. Ay, me fui con Medalla.
Claro, porque la matemática tú dices, wow, si yo pudiese hacer 75 pesos por 15 minutos todas las noches, yo voy a vivir por el resto de mi
vida. Y era todas las noches de los fines de semana, uh-huh, ¿verdad? Que era como 100 y pico, 200 y pico pesos en semanales, sábados y domingo. No, viernes y sábado, pues domingo nosotros estamos de playa. Pero sábado y domingo, viernes y sábado, yo guisaba. Entonces estaba estudiando, estaba trabajando ya, haciendo mi práctica laboral como diseñador y estaba haciendo esos stand-up. Me llama una persona y me dice que parte de los premios del 8 de Blanco se trataba de que yo iba a hacer mi primer debut como comediante profesional, como de mi carrera, uh-huh, iba a ser lanzada en el Teatro Silvia Resach, abriéndole un espectáculo.
Y yo dije, ¿a quién?
A una producción de la misma persona que había hecho, se estaba haciendo cargo de la comedia de esa, de Luis Raúl, de en el 8 okay, de Blanco. Edwin Pabellón tenía un evento que se llamaba Priscila y las Pascuas Navideñas y era como un show de drag queen. Y,
okay, okay, entonces, okay.
Y yo iba a hacer un stand-up antes de ese show.
Ok. Una super oportunidad.
Una oportunidad de dejar el 8 de Blanco y probar el material en un otro público. Ahí era otro público. Y yo no sabía si el chiste, yo cerraba. Mi rutina se terminaba yo deseando ser como las mujeres que pueden ser multiorgásmicas. Entonces yo hacía una imitación de cómo es un hombre multiorgásmico en escena. Entonces yo hacía eso.
Wow, daría lo que fuese por ver eso.
Y yo hacía eso y así se acababa mi rutina. Okay. Y yo decía, ya, yo voy a decir eso allí. Y fue bien, bien te voy a decir qué fue lo que no me gustó. Uh-huh. No me gustó que antes de yo treparme en esa tarima, él, otros productores y dos personas más, uh-huh, se sentaron todos uno al lado del otro y me dijeron que hiciera la rutina que yo iba a hacer allí.
¿El mismo día?
El día antes.
Ajá, ya lo que es.
Porque ellos querían aprobarla.
Y cambiar.
Entonces yo, tú no haces lo mismo, tú no tienes esa misma energía, tú no tienes esa misma gracia, y yo estaba nervioso, te lo tengo que admitir, nervioso. Entonces yo empecé, pum, a hacer mi rutina, pero como recitando un poema o como leyendo algo en la escuela, frente a los estudiantes. Y la mujer es multiorgásmica y el hombre sí sería multiorgásmico, pues sería más o menos así. Aquí yo hago unas mímicas. O sea,
qué horrible.
Una cosa bien horrible.
Qué horrible.
Entonces, como quiera, ellos dijeron, está bueno el material. Vas a cambiar un poco esto, a esto y ve temprano, que tengo planes para ti. Entonces yo fui temprano ese día y él me dijo, te vas a parar en la puerta y vas a llevar a la gente, el grupo de gente que vaya entrando, si son parejas, una pareja, si es solo, pues solo, y lo vas a llevar y le vas a dar un tour hasta llevarlo a la mesa. Y yo, ¿cómo que un tour? Dice, tienes que pararte frente a las fotografías que hay y le hablas a ellos de las fotografías que tienes al frente. Y cuando yo miro, eran 6 fotografías grandes, unos cuadros, pero eran todos de la cara de Silvia Resach en diferentes colores. Eran todos lo mismo. Entonces él dice, y ya es lo tuyo. La gente se va a reír, tú te vas a parar al frente del cuadro y vas a hablar de ese cuadro, y cuando paras en el segundo, explicarle el segundo, y le vas a sacar la punta, y después lo llevas a la silla.
Y después haces el show.
Y después te levantas y haces el show. Cuando termines de sentar todo el mundo, sientas la última persona, caminas hacia la tarima, coges el micrófono y empiezas. Y yo, ¿qué carajo es esto? Yo me sentí un poquito humillado ahí. Yo dije, yo no sé si el tipo no le gustó lo que yo voy a hacer y quiere que yo haga un ridículo, no sé. Pero me puse el sombrero de voy a hacer lo mejor de mí. Y cada vez que la gente entraba, yo me paraba frente al cuadro y hacía tremendo show con el cuadro y la gente las hacía reír. Y seguían el segundo y yo decía, ¿usted no sabe lo que hay aquí? ¿Silvia Resach? No, aquí está la niña interna, porque siempre la niña interna, yo empezaba a vacilar con eso, y la gente se reía.
Un ejercicio de impro.
Y yo estaba haciendo un ejercicio de impro con cada persona que entraba al local, boom, boom, y volvía a coger a otras dos parejas, volvía a coger a otro grupo, era un show individual para cada uno de seis tomos, hasta llevarlo a la mesa, para entonces yo, sin voz, treparme en la tarima y hacer mi rutina que había practicado tanto. Y fue bueno, tuve buena reseña en El Vocero, tuve buena reseña en El Nuevo Día, la gente empezó a hablar de Priscila y las Pascuas Navideñas y me mencionaban a mí, y fue tan buena exposición que me llaman de la oficina de Raymond Arieta para trabajar con él.
Ah, ya, esto es 94, 95. Sí.
Entonces yo digo, ya, che. Ajá. Pues yo primero no lo creía, porque qué hace gente, no podía pensar que había un interés de Raymond Arieta, que para mí Raymond Arieta es un comediante...
El caballo.
Un caballo. Entonces yo dije, bueno, pues está bien. Pues acepto, voy, hablo, me siento con ellos, hablo. Pero yo tuve ahí mala suerte. Yo no le caí bien a Eric Balcour. Y ese tipo, mano, de verdad, no me importa que esté grabando esto, pero ese tipo es un pesado. Okay. Es una persona que yo...
Tal ¿cuál vez, era su rol?
El rol de... Yo no sé por qué Raymond Arieta tenía a Eric Balcour en todos los momentos importantes de él tomar una decisión. Estaba él sentado, era como la mano derecha, era como el que iba a proteger lo que estaba pasando y abrir los ojos en el momento. No sé qué rol era. Yo sé que eran compadres, eran amigos. No sé si lo siguen siendo ahora, pero sé que en ese momento...
Fue un huele bicho contigo.
Con todo el mundo. Con todo el mundo era... Yo trataba de ver si era conmigo nada más, pero yo... la energía que yo tenía para demostrar que yo tenía mucho que ofrecer como comediante, él la frenó. Yo entrando... O sea, yo... Mucho gusto, yo soy Albert. Y ahí él tiró un comentario de este tipo, un pendejo. O sea, entrando. Y en mi cara. Entonces yo no puedo defenderme para atrás como...
Porque eres jefe.
No, y discutir con qué impresión yo voy a darle a Raymond Arieta de... De mano, bueno, para decirte más, Raymond un día estábamos comiendo en un restaurante. Estamos parte de la gente que son elencos de que estaba Tita Guerrero también. Uh-huh. Estaba todos estábamos sentados comiendo en este restaurante. Y Raymond se hace un chiste y todos se rieron. Algunos se rieron porque era Raymond Arieta. Yo no me reí mucho porque ya el chiste ya yo lo sabía, uh-huh. Pero no podía fingir que me dio risa sorpresiva porque. Ya me sabía el chiste, me reí porque me gustó como él lo hizo, pero no fue una risa de coño, déjame llorar porque quedó demasiado. No. Papi, en ese momento, el Ibarcú le interrumpe todo lo que está pasando y dice, Raymond, él no se rió de tu chiste. Uy. Me puso en el spotlight ahí mismo. Y yo decía, mano, este tipo la tiene conmigo, pero heavy. Y yo, no me reí porque ya yo me sabía ese chiste, pero está bueno, le quedó bien. ¡Oh, le quedó bien, Raymond! Como que él te... Fíjate, tú das un grado que él lo aprueba. Te quedó bien. Mano, y empezaba como a... Yo no sé si es su manera de relajar, si eso era su manera de vacilar, pero a este ponceño, ese metropolitano le estaba cayendo ya bien pesado. O sea, era como que, mano, yo estoy viendo que Raymond es humilde, es tremenda persona, el tipo es un pedazo de pan. Cuando estoy hablando yo con Raymond solo, fluyen ideas. ¿Ves? Estamos en la zona de creatividad y cuando se para Eric Balcour al lado, se me jodió el barco. Ya no puedo seguir haciendo... What? Entonces me apagaba, me callaba, estaba callado todo el tiempo. Y decía cualquier cosa y Eric era atacante, todo el tiempo atacando. Y yo, mano, bro... Yo tenía un amigo en aquel entonces que era mi roommate y me decía, yo te quiero acompañar para conocer a Raymond. Yo, vente, se llamaba Tito. Era un chamaco que de sueño quería ser rockero, cantar en banda y eso. Y cuando Raymond, yo fui con él un día a una de las grabaciones y Eric empezó a prácticamente lo que le faltó fue humillarlo a niveles catastróficos al chamaco. Porque el chamaco no venía de una familia pudiente y Eric tenía esa prepotencia de que qué pantalón es ese, qué camisa es ese, porque tú tienes pelo así. O sea, era una cosa bien... Sí, y estoy hablando con la verdad, no me estoy inventando esto ni para que digan, Albert está hablando mal de Eric, no, estoy diciendo mi experiencia, lo que yo viví en ese momento.
Y tú estabas, a todas estas, tú estás trabajando, tú eres parte del elenco de un espectáculo nuevo de Raymond Arieta después de que vacilón.
Sí, después de que vacilón.
Que también era un momento de mucho estrés, porque él se sentía que, tengo que probarme de nuevo.
Y nosotros tenemos que probarle a él que nosotros como equipo podemos dar el grado. Entonces, ese tipo era negativo para eso. El papá de Raymond se disculpaba de Eric conmigo. mira, es que él tiene una manera de vacilar, que él lo que hace es que le gusta como molestar a la gente para ver la reacción, pero no es personal, no te preocupes por eso, trata de seguir siendo tú, porque yo, tú eres un buen chamaco y hace, tienes buen material, pero...
¿Y nunca te dio por cuadrarte?
Es que yo, sí, era bien fácil, tal vez...
Pero tú eras un tipo grande, cabrón.
Era fácil... Si yo quería terminarlo a lo físico, iba a ser fácil. Pero esa no es la tarjeta de presentación.
Sí. Definitivamente.
No, yo me encerraba en mi... Yo tenía pensamiento que tal vez Ritmo me estaba hablando y ya yo lo que escuchaba era como los maestros de los rabanitos. Que Porque yo estaba pensando, este hermano, yo lo voy a coger, le voy a dar un clase de jalón de pelo para atrás y ahí me lo voy a meter un puño en el cuello y cuando caiga al piso, le voy a descargar un zafacón de galleta en esa cara. Okay. Pero no lo hacía, sino que tenía ese anger, ese coraje adentro así. Porque yo sentía que estoy tan cerca de tener mi momento y la piedra es parte de ese de esa oportunidad que no...
Hay un badén en el mismo equipo. En el mismo equipo hay alguien que está previniendo que yo logre eso.
Mano, pero ponte en mis zapatos. O sea, tú tienes la oportunidad de tu vida y uno de ellos no le caíste bien. Punto.
Qué problema.
Y no le importa si tú eres bueno o no. Ya no le caíste bien, tu presencia física fue negativa.
¿Cuánto tiempo estuviste en el elenco? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Renunciaste? ¿Te votaron? ¿El show se acabó?
Yo no tenía el show fue un proyecto de Raymond.
¿Cómo se llamaba?
La epidemia de la risa. Claro. Sí. El elenco principal era Tita Guerrero y este servidor. Y Raymond era la estrella del programa. Era un buen programa. Lo que pasa es que le faltaba dirección. Había mucho que recaía en los hombros de Raymond. Y tú no puedes ser micromanager. Tú tienes que tener como... Tú tienes que delegar.
Delegar, claro. Sí, si no te vas a volver loco.
Y no era que Raymond quería ser un micromanejador. Era que no había material o personas que tuviesen la materia para poder ayudarlo. Era como él solo, la visión la tenía él solo y era difícil que otros pudiesen entender esa visión. Y a pesar de que Tita era sumamente cómica y talentosa y creativa, ella tampoco podía ofrecerle a Raymond, yo te ayudo.
Es que está cabrón todas las semanas hacer una hora. No, ¿era una hora o dos?
Creo que era una hora.
O sea, está cabrón.
Entonces, nosotros, pues, ¿qué
tres
pasa?
Talentos.
Y se grababa hacía mucha preproducción de videos, parodias de video, mini remotos, sketch, mini sketch en exteriores y también en interiores, en el estudio. Se hacían muchas cosas. Bueno, y yo no decía que no a nada. Yo me acuerdo que una vez yo hablando con JR, como estoy aquí en los Estados Unidos trabajando en radio, JR fue co-host de un show que yo tuve en Orlando, y él me dijo, a mí si me dicen que me viste de mujer, yo no me voy a vestir de mujer. Porque yo soy comediante, pero no voy a ser ni humillado ni ridiculizado. Además, no creo que eso sea parte de un trabajo de un comediante. ¿Sabes? El tipo bien serio con su opinión.
Dave Chappelle dice eso.
Entonces,
también.
Yo en mi mente, no dije nada, pero en mi mente me acordé que
yo me vestí de mujer mil veces.
Yo me acuerdo que Raymond me dijo, vamos a vestirnos yo me voy a vestir de una señora, tú viste de una mujer y vamos a hacer un sketch de que tú entras por la cocina y ya tenemos este diálogo.
Yo también me vestí de mujer.
Y yo dije, está bien. Y yo me fui vestido de mujer. Me maquillaron y todo. Y cuando yo voy caminando, esto es otra cosa, ¿viste? Para que tú veas cómo es que una piedra puede echar todo. Yo vengo caminando para grabar ese sketch, que lo grabamos anyway, salió al aire, pero vengo caminando por ese sketch y yo estoy ingenuo y digo, el que me encuentro de frente es Joel, un gran amigo también de Raymond Arieta, y estaba trabajando en producción allí. Y le digo, Joel, yo tengo que cambiar la voz, o el chiste es que yo estoy vestido de mujer pero hablo como un hombre. ¿Cómo es la cosa?
Me parece una pregunta sensata.
¿Cómo es la cosa que Raymond quiere presentar? Porque no sé si yo puedo llegar diciendo, mira, y me voy en el personaje de mujer, o es como, espérate, ¿qué es lo que está pasando? Pues tipo con traje y maquillaje y todo, pero hablando como un señor. No sé, pero las dos cosas me dan risa. ¿Cómo sería la línea? Y Eric Balcool, ese fantasma del mal, sale así y dice... No, habla con tu voz, no cambie la voz, haz lo tuyo así, como hablando normal. Eso tiene que estar bien, cabrón. Y se va. Y yo, okay. No sé si fue cinismo, no sé si es verdad. ya se me jodió el día. Entonces, cuando yo llego allí, Remo dice, ¿estás ready? Yo, sí. Y entonces yo empiezo a hacer, sin cambiar voz, normal, hago mis mi línea. Participación, mis líneas, y hace, y el show, el segmento quedó muy bueno, o sea, quedó cómico, y lo tiraron al aire. Pero al final Remo me dice, ¿por qué tú hablaste con tu voz? ¿Por qué no cambiaste la voz? Y yo...
¿Me dieron esa dirección?
No dije nada. Yo dije, está bien, para la próxima lo cambio la voz. Y yo por dentro, ah, qué cabrón este tío. Bueno, yo sabía que eso le iba a molestar, porque son amigos. Mm. Era más fácil que dijera, no, cambia la voz, porque Raymond cambia la voz y le gusta. Yo no estaba muy bien ahí por culpa de ese tipo. Bueno, la cosa es...
trip, cabrón. Mano, yo que he tenido...
En la oportunidad de mi vida,
yo gente. Yo he tenido trabajos en los cuales hay alguien que me cae mal y yo me levanto los días, ay, puñeta, tengo que ir a este lugar, tengo que ir a la oficina, está el pelabicho este. Qué malo debe ser, porque han sido trabajos que en verdad no son mis sueños. Y qué malo debe ser sueño.
En mi sueño, caballo. Y yo te puedo decir más. Yo me atrevo a apostar mi salario a que tú le preguntas a Liverpool por mí y él no se va a acordar quién soy yo. Él, para él yo fui tal vez
algo que
pendejo que Raymond tenía en la epidemia de la risa. Y no me acuerdo ni el nombre ya. Así va a ser. Porque para ese tipo de gente... no saben el impacto que causan en las personas que tocan. Y él me tocó de una manera bien negativa. Y yo dije, bueno, yo como quiera iba, yo siempre decía, no voy a ignorar a este tipo, yo voy a demostrar que yo puedo hacer, porque yo lo puedo hacer. Y no quiero que se me caiga esta oportunidad. Bueno, pues yo estuve 3-4, yo diría 6 meses. Yo estuve 6 meses, medio año con ellos. En el último año...
El último mes
me dicen que vamos a hacer un exterior y no me llaman para darme dirección ni nada. Yo no llego, voy directo a la oficina y cuando voy a la oficina me dan un cheque y me dicen, by the way, espera que te llamemos para otra cosa, no vamos a... Así me sacaron. Y yo,
¿qué?
Y yo, ¿pero qué pasó? No, está bien, porque es que va a haber unos planes diferentes... no, todavía no estamos seguros cuál es la línea y nos gusta tu trabajo, pero vamos a dejar las cosas así hasta que te llamemos. Yo sabía ya que no iba a volver. Y se me fue.
¿Y no fue un alivio?
No, mano, fue frustrante, porque yo quería ser estrella de comedia, yo quería ser una nueva cara. Eso era mi tarjeta para... Mano, Raymond Arieta está contigo, empezando, claro. Que nadie sabe quién tú eres. Y Raymond se llevaba bien conmigo. Nosotros, yo fui a su fiesta, a cumpleaños en su casa. Nosotros jugábamos en su piscina, baloncesto con los panas. Conocí a su papá, a su familia, bro. Había una química que podía haberse convertido en una buena amistad dentro de este nuevo paso en mi carrera. Pero no. Tipo ese, estoy seguro que fue... bastante influencia como para... Mira, el tipo siempre está frustrado.
Y ahí... ¿tú tomaste la decisión de venir a Orlando?
No. Ahí...
¿Qué pasó?
Ahí, yo estoy frustrado por eso, pero gracias a Dios fue una buena exposición. Y entonces aparece la oportunidad de hacer televisión en Guapa y en Telemundo, trabajando con personalidades que formaron parte de mi desarrollo como humorista. Yo trabajé...
O sea, tú seguiste...
Mi hermano, yo me paraba en los pasillos, ya yo estaba allí. Pues yo seguía yendo, aunque ya yo no trabajaba con Raymond. Porque yo quiero serlo. No es, se me cerró esta puerta, pues me voy a suicidar. No, se me cerró esta puerta, pero yo tengo que demostrar que yo puedo hacerlo. Ajá. Entonces, yo me iba para el pasillo de Guapa. Iba un día, me pasaba en el pasillo, saludando a la gente, buenos días, ya podía entrar, ya trabajaba allí.
Me conocían,
daba la mano y qué sé yo. Y de momento, mira, cualquier cosita me avisa, yo estoy por aquí, puedo hacer un sketch, dos, lo que sea. Ah, pues chévere. Y de momento ya yo salía en el show del mediodía, salía con Adrián García, Marisa Baigé, hacía con Héctor Travieso, Denisa, y empezaba a tener muchos sketch y mi persona, ahí a todos, fíjate, ahí nunca, no tuve...
Ahí fue buena vibra.
Buena vibra, un equipo brutal, toma este papel, arrancamos con eso en 5 minutos, te aprendías todo lo que iba a pasar, tuve buena relación con Adrián García. Adrián García me enseñó cómo poder aprenderme un libreto en 5 minutos.
Uy, ¿cuál es el secreto?
Te voy a decir.
Okay.
Adrián me dijo que el secreto es aprenderse esa historia como un chisme. no como pietaje a qué debes decir después. Uh-huh. Si tú sabes qué fue lo que pasó y quién le dijo qué cosa a quién, no importa cómo está escrito, tú vas a seguir el pie de la letra según el chisme que está escrito.
Buenísimo,
puñeta. Y funciona. Porque si tú te lo aprendes como que, ah, entonces este cabrón se encojona, le dice esto, y aquí yo llego yo, me activo porque me dijo esto, no pensando en que tengo que aprenderme esas oraciones exactas, sino qué fue lo que pasó y qué se dijo, cuál era la pelea. Muchachos, así ya, que el libreto sonará improvisado porque tú estás en la misma línea.
Estás no contando.
Y estás en ese, o sea, si él se molesta porque, pero ¿qué tú, ¿por qué tú llegaste hasta ahora? Y el libreto tal vez, mi línea tal vez decía, es que andaba en mi carro y se descompuso y un señor me logró y me trajo hasta aquí. Uh-huh. Pues yo podía, como chisme, yo sé que fue que el tipo se le dañó el carro.
No, la línea tú, ajá, no la dices tal cual, no hay tiempo realmente, ajá, para aprenderse la línea.
Y cuando él decía, ¿qué tú haces aquí hasta ahora? Y decía, a mí se me dañó el carro, me trajo un tipo ahí, no sé quién fue que me trajo, pero estoy aquí con lo importante, ¿ves?
Entonces, cuando tú estás haciendo esto y te encuentras en los pasillos con Raymond.
No, normal. Raymond me saludaba y si me ponía esta cara como que no estaba en mis manos o mala mía. Una cara así de...
Pero tú seguiste.
Sí. No, yo, cabrón, yo me puse medio bichín y empecé a ignorarlo.
Muy bien.
Yo sí empecé como a ignorar a Raymond porque me estaba... Si lo miraba mucho, era como... Era como si yo me... Yo
Charity.
Como si yo tenía un Ferrari, logré comprarme un Ferrari y me lo quitaron. Entonces ya yo... entonces ya yo no quería ver ese Ferrari. Ese Ferrari no me gusta ya. Okay, yo quería ya un Bentley. Ese Ferrari no sirve ya. Okay. Yo estaba así, como es, con esa actitud de... Pues fue una gran oportunidad y no, pues, no era para mí. Entonces, pues yo seguía trabajando y haciendo esos sketches en Telemundo y en Guapa, yo conecté actores y actrices que me llevaban para la obra de... Obras rodantes, uh-huh, obras en teatro, obras en universidades, y yo me puse a hacer eventos en vivo con Efraín López Neri, y yo me ¿sabes?
De hecho, tú fuiste el que me hablaste de Efraín, de que él fue el que fingió su muerte en radio. ¿Fuiste tú el que me lo diste,
sí,
por las redes?
Sí, en la...
Yo cuando tú me dijiste eso, yo como que, ¿what? Yo tengo que entrevistar a este hijo de puta. Ajá. Pues esto pasa que ya llevamos como una hora hablando. Me interesa llegar a dónde ocurre ese cambio en tu vida contundente de me voy y por qué.
Ok, pues la decisión de yo estar aquí en los Estados Unidos viene por dos cosas. Yo estoy haciendo todo eso en televisión, haciendo sketches. De hecho, me dieron logro tener un programa de antes de la Comay, una exposición exagerada que era de sátira política. Y está yendo bien, estoy dándome a conocer, empieza ya Alberto de Armas a darse a conocer, que ya no es este loco que sale los sketches, ya el tipo está llevando la rienda de este segmento. Y de pronto yo me doy cuenta que todo es como tan imposible para la gente nueva que es frustrante. Es como...
Yo creo que cada año... se hace más costoso desarrollar nuevos talentos. Y
¿costoso?
O sea,
¿para un productor?
Más cuesta arriba. La gente,
darlo a conocer. O sea,
quizás no es más costoso, pero no se atreven a arriesgarse.
O costoso en términos no de dinero, en términos de tiempo. Tal vez tengo que estar mucho tiempo
con... Por eso, a eso es lo que me refiero. Definitivamente no es costoso comparado a contratar un talento viejo, porque te va a salir más barato, pero... No siento que hay como una disposición a... Dale, loco. Vamos, caras nuevas.
No, también hay un miedo.
Hay una inquietud intensa de parte de los actores que están en la calle de... Mira, pero... ¿Sabes? ¿Cuándo esta gente se van a retirar? ¿Cuándo se van a quitar? Vamos a verlo forever and ever. ¿Qué es la que hay?
Pues mira lo que pasa. Obviamente yo me crié ¿con quién? Con Ronnie DeHyper. Ronnie DeHyper decidió hacer su carrera en radio. Ajá. Uh-huh. Aunque siempre buscó televisión. Ronnie es de televisión.
Y él ha estado en televisión.
Sí. Mm. La pasión de Ronnie es la televisión. A pesar de que Ronnie ha hecho su carrera en radio, yo estoy seguro que si tú le das a escoger cómo poder seguir su carrera y él puede escoger televisión o radio, él va, sí, a coger televisión. Okay. Porque Ronnie también...
No, viene, el tipo good looking.
No, y viene de esa magia. Nosotros vivimos de grábame aquí, déjame decir esto. O sea, nosotros somos más televisión.
Ajá.
Payasos de pantalla. O sea, cuando Ronnie está en la radio, Ronnie conoce muchas personalidades que se hacen mis amigos por medio de él. ahí está Héctor Matos, está Bebo Adames, está Epi Colón, está mucha de la gente de la industria. Entonces, ¿qué sucede? Epi Colón y yo hicimos una buena amistad. Ahí yo conocí también a Ray Cruz, también conocí a Danny Cruz, a todo este grupo de personas de radio, yo las conozco y entablamos una buena amistad, a pesar de que yo no trabajaba en radio. Pero como yo tenía talento para humorístico y tenía talento para cantar, pues ellos me usaban para hacer jingles para las emisoras y todo eso. Yo tenía, o sea, me estaba metiendo en ese ambiente. Un día, Epi Colón me llama y me dice, Albert, van a abrir una estación de radio en Orlando. Esto fue en el 1999, 2000 por ahí. Y si te fijas, todo esto va bien rápido. Entonces, uh-huh. Yo gano en el 8 de blanco y todo sigue.
No paraste.
No hubo un momento transicional, sino gané ahí, me contrataron la medalla, me hice un debut en Silvia Resach, me metí con Raymond Arieta, estoy trabajando en el show de mediodía.
Está en la coma, antes de la coma.
Estoy antes de la coma y me llama Epi para decirme que van a abrir una estación de radio, la primera estación FM comercial en el centro de la Florida, y que él me recomendó. Y yo digo, pero ¿cómo tú me recomendas?
¿Y tú no habías hecho radio?
Nunca. Wow. Yo le digo, pero Epi, yo no, ¿qué yo tengo que hacer? Y Epi me dice, ellos están buscando hijos de puta. Y yo sé que tú lo vas a hacer bien porque tú vacilas, tú relajas, tú le sacas chispa. Voz. Bueno, yo no sé si yo sonaba así antes, porque esto tú lo adquieres con el ejercicio.
Te tengo una pregunta. Ayer estaba viendo el EPK de Yamcha. ¿Ese eres tú?
Sí.
Sí, diablo cabrón. Yo dije, ese es fucking Albert King. Ok. ¡Yamcha! Ajá, perdón, continúa.
Ese es otro.
Están buscando hijo de puta.
Ajá. Y yo le dije que tú lo podías hacer. Y yo, sí, pero ¿qué yo voy a hacer? Tú vas a ser coanimador. Ahí va a haber un locutor profesional. Tú vas a hacer, mira, visualízalo así. Tú vas a ser funky. Y el tipo es el Gunter. Y yo, ok, pues está bien. Pero hay que sentarse a ver cómo es esto, porque yo no sé lo que es. En todo esto, yo estoy trabajando ya como director artístico de A&B Printing en Santurce. Yo soy el que manda a buscar papeles, el que regaña a los prensistas. Yo estoy trabajando, como quien dice, yo estoy pensando hacer mi vida ya, de casarme y todo eso. Cuando eso pasa, me llaman a un Ponderosa, ¿qué se llamaba aquel restaurante? Ponderosa.
Todavía existe.
Ok, pues voy a hacer Ponderosa y allí está el gerente general de la estación de radio que van a abrir en Orlando. Yo me ganaba $22,000 al año en la imprenta donde yo trabajaba. Y con eso en mi mente... ignorante era suficiente para yo poder vivir y hacer mi vida. $22,000 al año, ¿verdad? Entonces yo me siento en esa mesa. Obviamente, por yo hacer el 8 del mediodía, ya yo no cobraba $75 por los stand-up. Ya podía decir 350, podía decir 450. Había hecho stand-up comedy hasta en las cárceles en Puerto Rico.
Y eso es algo que yo siempre he querido hacer.
Ya yo podía, tú sabes, tener $22,000 aquí al año y con las comedias en los fines de semana me estaba haciendo un billete, ¿verdad? Pues me dice el tipo, vimos un stand-up comedy que hiciste en la Universidad de Calley. Estábamos en casa de Ricky Correa y pusieron ese video. Y me gustó mucho cómo el público reacciona con tu forma de ser y con lo que tú dices. Y queremos que forme parte de la estación en El Mañanero. Y yo digo, gracias. Sí, ese fue Rafael Grullón. Él es un dominicano de una familia grande de industria radial dentro y fuera de Santo Domingo. Uh-huh. Muy conocido, muy serio y una persona bien respetable. Y en aquel entonces yo no sé quién es él, ¿verdad? Y él me está invitando a eso. Entonces Epi al lado de Grullón, Epi me hace como que... Epi me decía, Epi era como un titiritero, de espaldas de él me decía que yo tenía que decir. Ajá. Y yo, sí, no, sí, claro. ¿Y tú has trabajado alguna vez en una emisora? Y Epi, y yo, sí, he trabajado. ¿En cuál? Y Epi, yo en Río. Y yo, todo lo que me decía con los ojos, yo se lo decía al gerente. Y el gerente me dice, pues tengo una oferta. ¿Verdad? Y escribe un papel, tipo película, y pasa el papel así, y yo miro el papel y decía $35,000. Entonces, yo digo, coño, son un montón de dinero por ponerme a joder ahí. O sea, yo digo,
por hablar.
Entonces yo digo, ¿y qué yo tengo que hacer? Y él dice, no, es que formar la animación en la mañana, 4 horas. Voy a pensarlo y me comunico. Él dijo, no estoy abierto a oferta, ese es el número. Y yo, está bien, pero ¿puedo llamarte más adelante o tiene que ser ahora? Me dice, ¿me puedes llamar mañana? Era así bien rápido. Uh-huh. Si no, pues yo busco la oportunidad de hacerlo con otra persona.
Uy, qué intenso.
Y yo, sí, no te preocupes, pero yo quería, coño, yo quería hablar. Yo uh-huh. me sentía que esto tenía que hablarse. Entonces yo me voy y me dice, ¿qué tienes que pensar, cabrón? $35,000. Di que sí, ya. Y yo, sí, pero espérate, déjame sentarme con mi papá. Y
el hecho de montarte un avión y hacer ese...
Salir de Puerto Rico, mano.
Ese salto está... Entonces, hay que pensarlo.
Yo voy con mi papá y le digo, papi, me están ofreciendo... por yo hacer radio en Orlando, $35,000. Y él me dice, ¿cuántos años tú tienes? Y yo, tanto. ¿Y tu hermana? Tanto. ¿Cuántos años hemos vivido aquí en esta casa? Tanto. Y yo nunca he llegado a 30,000. Vete.
Ahora.
Vete o te voy a una patada para que no entiendas. Y yo, bueno, pues entonces yo me voy a tener que ir para allá. Me fui, me acuerdo que prendimos los micrófonos y no sé.
Fluiste.
Mi hermano, nosotros funcionamos tan bien ahí. El programa se llamaba La Bulla, inspirado en el Bayou uh-huh. del Gangster y Funky Joe. El Gangster salía allá en la promoción diciendo, muchachos, yo soy el Gangster y te invito a que escuches La Bulla todas las mañanas. El público que sabía quién era el Gangster empezó a sintonizar la emisora. La manera de publicidad fue increíble. Hacían una fila que daba la vuelta a los centros comerciales solamente para coger un bumper sticker. Era, wow. era un movimiento, algo pasó y yo formé parte de ese movimiento. Mi hermano, yo no sabía lo que era fama, porque el locutor en Puerto Rico no vive de una fama.
Claro, bueno, nadie lo ve.
Y la gente no va corriendo y grita cuando ve un locutor. En Puerto Rico no pasa eso. Aquí pasaba eso y yo no sabía cómo era posible que... ¡Ay, dame tu autógrafo, tu autógrafo! Y yo, ¿mi qué? Y yo dando autógrafo y de momento, una foto contigo y mujeres abrazándome y llamándome. O sea, que tú llamándome.
Sentiste aquí más, el público aquí fue más acogedor que allá cuando tú estabas en televisión.
Me dieron una bienvenida a mi hermano que yo me quería morir, porque yo no sé por qué razón ellos veían a un artista, de esos de conocidísimo. Y yo no era ni, el nombre que me puse, Albert King, era porque ese era mi nombre con el que yo escribía los raps para participar con Rubén DJ. Y yo en mi mente, el personaje rapero se llamaba Albert King MC.
Espérate. ¿Cuál es tu nombre, cabrón?
Alberto de Armas.
¡Anda pa'l carajo!
Albert King yo me lo invento como seudónimo aquí para poder ser la voz radial.
¿Qué pongo en el título del
Albert podcast? Albert King, porque Albert King es que conocen. Okay. Alberto de Armas son los que estudiaron conmigo y crecieron conmigo y mi familia. Mira, pero
¿y cuál es el secreto para ser un buen locutor? ¿O qué me puedes aconsejar?
El secreto para ser un buen locutor, yo te voy a decir la verdad, es escuchar a la competencia. Okay. Esa es la única es la única manera para tú ser un buen locutor. El que te diga a ti, yo no escucho la otra radio, yo no sé lo que pasa en otro lado para yo seguir siendo yo mismo, eso es mentira. Tú tienes que escuchar la competencia. La competencia te va a decir a ti si tú lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Para tú siempre ser el número uno, tú tienes que entender que la competencia está siendo número dos. Si tú eres humilde lo suficiente y escuchas la competencia y dices, diache, yo estoy número dos, ese tipo es número uno, yo tengo que mejorar eso.
Yo creo que eso es saludable. Yo creo que algo bien importante, por lo menos en la arte escénica, es tú querer superarte. O sea, si tú, claro. Porque yo digo que yo soy el mejor, pero por dentro yo estoy bien inseguro y digo, diablo, hoy no me fue tan bien, coño. Hay también una temática ahí de gustos, de diablo, algún día y me gustaría, por ejemplo.
Y tú estás enamorado de ti, eso no podemos negarlo. Nosotros estamos enamorados de nosotros.
Si tú
nos
estás en el escena, espejo,
tiramos un chiste y nos reímos.
Si tú te subes en escena a hacer reír, ya hay un trabajo de ego bien loco. Claro. Yo puedo entretener.
Es más, tú estás seguro que se van a reír. Mira qué loco tú estás. Ajá. O sea, tú te paras ahí y tú dices, yo voy a decir esto y se van a mear.
Sí.
¿Por qué? ¿Quién eres tú para que eso pase?
Es una locura. Hay que estar bien fucking loco
para y hacer pasa. Esto. Porque tu seguridad es lo mismo. Porque tú dices, ese tipo bien feo con esa modelo, ¿qué pasó ahí? Ese tipo tiene que ser bien seguro.
Porque se lo cree.
Él se lo cree. El tipo entra por la puerta y la mujer le dice, qué tipo más ridículo. Pero entonces le dice, oye, no estoy para ti hoy. Si quieres salir conmigo, lo siento.
Oye, ya está, tenemos que ir terminando. ¿Dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo estoy en mimegaradio.com. Es una estación que tres de mis compañeros que empezamos en la Florida nos unimos para hacerla como... Queremos aprovechar lo que es el movimiento online, que el internet es el que se va a quedar supliendo todo lo que es media. Okay. Lo estamos viendo con Netflix, lo estamos viendo como la juventud consume. Y queremos ser la primera estación online que tenga el sonido terrestre.
Yo pienso que la pendeja atractiva de todo lo que es online es que todo es on demand.
Exacto.
Yo puedo escuchar tu show de radio a las 9 de la noche, y eso, 3 días después.
Y eso es lo que a mí me fascina de la internet también.
O sea, lo único que todo el mundo tiene en común es el tiempo. Yo lo escucho cuando a mí me saque los cojones. Exacto. Eso es lo chulo del podcast también. Pero hay algo bien loco también, que la gente, por alguna razón, le es más atractivo escucharlo el día que salió.
El día que salió.
Sale y mucha gente lo escucha y después merma.
Yo sigo haciendo el show en vivo todas las mañanas porque sé que hay mucha audiencia que espera ese show en vivo. Pero la mayoría que lo consume, y yo lo sé por la gráfica que veo en el servidor, es cuando le da la gana. A veces a las 8 de la noche yo tengo un número de gente bajando, escuchando un podcast del show grabado que cuando estoy en vivo. En vivo hay un grupo, pero no hay más gente.
Bueno, pues a mí, tú escuchas el podcast, tú sabes que yo siempre termino con esta pregunta.
Ajá.
¿Qué tú le recomendarías a alguien que quiere vivir del arte?
Que lo haga. Que lo haga. Que lo haga, no importa. Pero que lo haga sin pensar en dinero. No piense nunca en dinero. Porque el arte trae el dinero después.
Claro.
Pero primero tienes que demostrar que eres un artista. Y eso es tiempo y dinero que vas a invertir y nunca vas a recuperar. Tú, hazlo. Lánzate, tírate, hazlo. Si tú tienes en tu corazón que tú eres un buen comediante, un buen pintor, un buen actor, un buen lo que sea, tú hazlo, tírate y ve a ti y cómete el mundo. Pero no pienses que te vas a hacer rico. Cómete el mundo primero y demuestra a la gente que lo vas a lograr. Y tú vas a ver cómo solo llegan las cosas van a llegar solas después.
Muy
pero,
bien.
Pero al principio va a estar bien dura.
Albert de Almas. Muchas gracias por estar aquí, Albert King, un honor. Mimegaradio.com.
Eso es así.
De verdad que esto estuvo bien cabrón. O sea, tu historia es escalonada y bien interesante. Agradezco que hayas dado tu tiempo y que se repita.
Gracias, mano. Gracias.
Estamos triunfando.